Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @rubigaleriadearte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera, en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio.
Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final crest.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de mi Argentina Buenos Augurios, correspondiente al miércoles 20 de noviembre de 2024. Voy a hacer la introducción o mi preámbulo habitual. Gracias al locutor oficial de Radio Amadeus, 91.1 MHz, quien me presenta con cierta pompa, circunstancia y majestuosidad británicas propias de un libreto que yo le brindé o le suministré al señor coordinador Claudio Lecam, a quien ya saludamos, como también al señor Ricardo Piñero en los controles. ¿Cómo estás, Ricardo? Y al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Hoy no voy a hacer la presentación de la conjunción o convergencia entre mi renacentismo, mis circunloquios e hipérboles barrocas y mi forma de interpretar la vida como tragedia romántica en términos de la exacerbada sensibilidad y los perfiles profesionales para diversas actividades que tienen que ver con los diversos rasgos de carácter y del temperamento. Lo que sí voy a decir es que la presentación del locutor oficial, al ser recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria, me distingue, me honra, me deferencia, como también me deferencia el invitado de lujo que traje hoy. Todavía no lo vamos a presentar para generar la expectación que le corresponde a un intelectual y a una autoridad de la facultad, de nuestra muy querida Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar www.radiomaria.org.ar. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Mi número de celular, que doy a conocer al aire, es el 112-305-3027. Doy mi número de celular al aire, sin tapujos, sin ambajes, sin reservas, sin pruritos de ninguna clase, con una serie de propósitos, con múltiples propósitos, pero no infinitos e ilimitados, hablando de la ciencia de la escasez, ¿no? Las definiciones de ciencia económica según los neoclásicos y las tesis maximizadoras o de minimización de costos o lo que fuera. Pero en este sentido sí encajan, más allá de que los austríacos niegan las tesis neoclásicas, está claro que yo debo administrar eficaz y eficientemente el recurso escaso tiempo para poder introducir todos los temas que están o que he planificado, que he previsto, o las preguntas que le voy a hacer al distinguido invitado que hoy nos honra con su presencia. Muy bien, 112-305-3027, luego haré algunos saludos del caso, que se corresponden, ¿no?, con mi tía Elenice, mi camarada de armas y gran hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto, el doctor Enrique Chaque Azuaga y mi principal sponsor histórico, el doctor Alejandro González Escudero, presidente de la fundación, de la cual yo soy economista jefe honorario. Eso, digamos, lo diré después con algunos otros saludos. Ante todo, una fe de erratas. Yo quiero ser preciso en una cuestión, nuevamente preciso. Nosotros hemos hablado más de una vez que el Producto Bruto Nacional, que es equivalente al gasto nacional, es equivalente, cuando hablamos de equivalente, hablamos de igualdades ex post, es decir, que son contables. Si las igualdades se verifican en la práctica, lo que tenemos es una igualdad ex ante, de equilibrio, ¿correcto? Muy bien, esto pasa incluso con la balanza de pagos, en caso de que no tuviéramos que utilizar la cuenta de discrepancia estadística, errores y omisiones, que haya una compatibilidad perfecta entre cuenta corriente de la balanza de pagos y cuenta capital y financiera, ¿no? Y el resultado es acumulación o desacumulación de oro y divisas en el central y la posición inversora de residentes económicos argentinos con respecto a residentes económicos del exterior. Voy rápido porque el que se tiene que lucir es la figura invitada. Eso me queda absolutamente claro. Entonces, si nosotros tenemos que el PBN es absorción doméstica, es decir, consumo privado, más inversión bruta interna, que es formación bruta de capital fijo, más acumulación o desacumulación de existencias, más los desembolsos públicos, corrientes, más inversión en infraestructura pública. Luego tenemos el sector externo, llámese cuenta corriente, el saldo, expo de bienes y servicios menos impo de bienes y servicios, más menos el ingreso neto de factores del exterior. Ahora bien, si habláramos solo del PBI, siempre a precios de mercado, el PBI es la absorción doméstica, consumo más inversión más gasto público, más el saldo o resultado de la cuenta corriente. Yo les invité a hacer un ejercicio, la clase pasada, el programa pasado, que es pasar al miembro de la izquierda las importaciones que estaban en menos, pasan en más. PBI más IMPO, que es la oferta global. Y del otro lado queda consumo, más inversión, bruto interno obviamente, más gasto público, más expo. Entonces yo les había hablado de PBI más importaciones es lo que se ofrece. A ver, un segundo, por favor, no sé quién me viene a llamar en este momento. Buah. Bueno, qué lindo, esto es un blooper. Esto puede ocurrir. Bien, entonces, si yo tengo la oferta global, PBI más importaciones, luego tengo la absorción doméstica más las expo. Y justamente si hablamos de absorción doméstica es lo requerido por los residentes económicos argentinos. Las expo son requerimientos por bienes y servicios, ¿sí?, de los residentes económicos extranjeros. Ellos nos compran bienes y servicios, nosotros les vendemos. Y por eso tenemos una balanza de pagos, que es un registro sistemático, financiero, contable, de todos los intercambios económicos, financieros y comerciales con los residentes del exterior, residentes económicos de la Argentina con residentes foráneos. Y lo que me había quedado pendiente, y disculpas Eduardo, era una reflexión en cuanto a la inflación, cuando yo di todos los números precisos. En términos de, haciendo números redondos, si se venía multiplicando por 2, ahora se viene dividiendo por 2. Si al 2020 teníamos, a ver, al 2021, para que sea el ejemplo mucho más claro, teníamos 50% anual, 2022 100% anual, 2023 200% anual, 50 por 2, 100, 100 por 2, 200, y ahora 2024 esperamos un 120, pero hablemos de 100, es decir, ahora divido por 2, y en el 2025 esperamos una inflación menor del 50, estamos dividiendo por 2. Eso tal vez puede ser algo alentador. No voy a mencionar las, ¿por qué no? Sí, las tasas de crecimiento del PBI efectivo real en cada año, ¿no es así? 2018 cayó 2,6, 2019 cayó 2, 2020, año de la pandemia, cayó casi 10, año 2021 aumentó casi 11, allí sí se verificó una B corta, 2022 más 5%, 2023 menos 1,6, 2024 va a caer 4, y el año que viene se prevé un crecimiento del 5. Y muy rápidamente, para hacer una comparación, nosotros teníamos que en diciembre de 2023 la inflación minorista fue 25.5%, a noviembre de 2024 3%, es decir, 2,7%. La brecha cambiaria, que estaba en 180 o 200% en diciembre de 2023, hoy está entre 10 y 18. Un riesgo país de 2.000 puntos o 1.940 puntos en diciembre de 2023, hoy está en 850. Reservas internacionales de oro y divisas netas líquidas, diciembre de 2023, casi menos 12.000 millones de dólares. ¿No es así? Hoy estamos entre menos 4.000, menos 5.000 millones de dólares. Y un Merval que cotizaba a 900 en diciembre, ¿sí?, de 2023, hoy está en 1.600. Para evaluar bondades y las contras de la política macro actualmente en marcha. Y ahora sí, vamos sin más demoras a nuestro invitado de hoy, que es el profesor doctor Eduardo Escarano, que, como le dije en la sala de reuniones, tal vez de mis pocos logros en la vida, si pudiese hablar de 2 grandes alumnos que he tenido y grandes profesores que he tenido que han descubierto mucho potencial en mí. Espero alguna vez no defraudarlos y concretar toda la fe que tuvieron en mí. Entonces, bueno, ahí está el héroe autodestructivo y el perfeccionista autoflagelante. Está con nosotros el profesor doctor Eduardo Escarano. Buenas noches, Eduardo.
Buenas noches, Germán. Un placer estar con vos en tu programa.
Bueno, muchas gracias que hayas accedido a la invitación, que lo veníamos planeando hace mucho tiempo.
Hace mucho.
Entonces, la primera pregunta de etiqueta, rigor o lo que fuere, es que nos cuentes un poco tu trayectoria, tu derrotero, tu experiencia.
Bueno, la mayor parte de mi vida académica transcurrió en la Facultad de Ciencias Económicas. Yo entré por primera vez en el año 1972 y nunca dejé de estar, así que ya estoy a título de inventario en la facultad, por supuesto jubilado, pero siempre buscando o proponiendo proyectos para seguir de alguna manera relacionado. No concebiría dejar de tener alguna relación con la facultad, ¿verdad?, después de tanto tiempo. Así que pasé por todos los niveles y los cargos. No, los cargos no, porque por supuesto no fui decano, por suerte para la institución. Pero sí pasé por bastantes lugares, como docente, como parte de las gestiones, como investigador y como alumno también.
¿Tus títulos específicos?
Bueno, si a veces se dice que cambiar el título que uno tiene cuando pasa de licenciado a magíster y de magíster a doctorado, es muy bueno y da oportunidades laborales. Yo quizá logré quedarme en el mismo lugar por los múltiples cambios que tuve. Pero, fui licenciado en filosofía en la Facultad de La Plata, de la Universidad de La Plata. Después hice una maestría en la Universidad de Buenos Aires, con una maestría que dependía de varias facultades, en gestión de la ciencia y la tecnología. Uh-huh. Y después el doctorado, por una cuestión de conflictos, me pareció, de intereses y de transparencia, no lo hice en la facultad, aunque tenía el camino abierto para eso, sino preferí cambiarme de universidad para obtenerlo, y entonces hice un doctorado en administración. Me hubiera gustado hacerlo en economía, pero bueno, no era el caso, no se dieron las circunstancias, y lo hice en administración. Esos son mis títulos.
¿Te gusta estudiar?
Sí, es eso, lo hago con naturalidad y no estoy satisfecho si no estoy leyendo, escribiendo, haciendo algo relacionado.
Muy bien, querido Eduardo. ¿Has tenido también experiencia en el exterior referida a tus profesiones o titulaciones?
Sí, por suerte sí. Tuve bastantes estadías largas como profesor invitado. Ajá. Sobre todo en Francia, en Grenoble.
Ah, muy bien.
En la Facultad Pierre Mendès France en ese momento. Ya ahora no existe, fueron reagrupadas. En economía, por supuesto. Y ahí tú hice grandes amistades que perduran hasta hoy. Esa fue el ancla principal. Siempre fue por Europa, ¿no? Después estuve en Madrid bastante tiempo también, en la Universidad Autónoma de Madrid. Ajá. Y pasé un tiempo también la de Granada. Uh-huh. Que desde el punto de vista pintoresco, la verdad, fue la mejor. No fue ni el frío que tenía en Grenoble, ¿verdad? Encima que no me gustan los deportes de invierno. Pero sí, en Granada, la verdad que muy muy interesante, muy folclórica de alguna manera, ¿no?
Bien. Querido Eduardo, ¿tienes objeción si introducimos nuestro primer intermezzo, intervalo, interludio musical?
No, de ninguna manera, al contrario, va a ser un placer escucharlo.
Ricardo, por favor.
Moments hardly seen, forgotten, colored in pastures of chance, dancing these caspels of challenge, amused but real in thought, we bled from the sea. Oh, dawn of thought transferred through moments of days and the searching depth we feel in corridors of time, provoking memories. Disjointed but with purpose, craving penetrations of the links to the self and structures sharp and tender love as we took to the air a picture of the stars. Thought of our far-reed enemies redescending as misused expression, as only to teach them, as to reveal passion, chasing late corners, and we dance from the ocean. Dawn of love sent within us, colors of awakening among the many want to follow. Only tunes of a different age, as the links stand our endless caresses for the freedom of life everlasting.
Gracias, Ricardo. Bien, hace poco el profesor doctor Eduardo Escarano, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, estuvo dictando un seminario de posgrado sobre los anarco-libertario-capitalistas. También se mencionaron y se trató exhaustiva y pormenorizadamente a los austríacos, porque ahora nos va a contar, nos va a explicar, va a desarrollar todos estos temas Eduardo. Antes que él comience, yo le hago una pregunta. ¿Podríamos considerar a los anarco-libertarios capitalistas como austríacos extremos?
Sí, están muy emparentados con los austríacos. De hecho, Rothbard se dice a sí mismo un discípulo, ¿verdad?, de von Mises en particular. Entonces, desde ese punto de vista, literalmente uno puede decir que son austríacos. Austríacos muy especiales en todo caso, por lo menos Rothbard, porque es muy un extremista en respecto por lo menos de Mises, ¿verdad? Y ni que hablar de Hayek, ¿verdad?
Claro.
Y de otros posteriores, otras derivas que tuvo la corriente austríaca, cada vez más flexible. Él se aparta hacia una rigidez de los fundamentos, ¿verdad?
Bien.
Yo creo que lo principal de Rothbard fue que, o sus diferencias, digamos, nunca dichas de esta manera, pero el camino intelectual que eligió seguir es dar todavía fundamentos más sólidos que los de Mises a toda la economía y a la política y a todas las dimensiones humanas, ¿verdad?
Bien, bien. ¿Puedes contarnos un poco la historia de cómo armaste el seminario, los otros docentes que convocaste, la literatura que vos trajiste, porque fueron un montón de libros?
En realidad tiene un auge la escuela austríaca y en particular Rothbard, el anarcocapitalismo, ahora, muy contemporáneamente. Siempre fue una escuela, la escuela austríaca, muy marginal, cuando surgió y luego, ¿verdad? De hecho, no había cátedras de economía austríaca de manera estándar en las universidades más prestigiosas del mundo.
Es cierto.
¿Por qué yo la tomé? En realidad no fui yo solo. Nosotros teníamos un grupo de investigación nucleados alrededor de un centro que se llama Centro de Investigación en Epistemología de las Ciencias Económicas. El nombre es bastante abstruso. Y la escuela austríaca tuvo mucha importancia histórica, además, pero muestra como pocas teorías económicas sus fundamentos, ¿no?, de manera tan explícita. Es muy fácil identificarlos, ellos mismos se proponen explicitarlos de la manera más precisa posible. Y entonces aquello que es muy dificultoso en otras teorías, encontrar los fundamentos, y generalmente es muy discutible si son estos son otros, en la escuela austríaca los tiene muy sobre la mesa. Y han hecho un esfuerzo deliberado y constante para ese objetivo. Y bueno, Rothbard también. Pero Rothbard tomó actualidad por una circunstancia política, porque Milei se convirtió en presidente de los argentinos y declara, lo hace explícitamente, que uno de sus maestros a nivel económico y político es Rothbard. Entonces aparece en escena un personaje que también es muy marginal, no solo en Estados Unidos, sino académicamente. Más bien, todo el mundo, yo diría, huye de Rothbard, porque en primer lugar es casi más político, o hace más filosofía política que económica.
Bien.
Y no se caracteriza por la gran solidez incluso económica, ¿no? Uh-huh. Sino más bien en su filosofía política, en la lucha contra el Estado, etcétera, etcétera. Pero además es tomado, tiene cierta fascinación, sobre todo entre la juventud, porque al llevar a tal extremo la la libertad y hacer el fundamento de todo su sistema de filosofía política y económica, reivindica por supuesto los principios clásicos del liberalismo, pero también otros muy contemporáneos que uno no es común encontrarlos, tan explícito y defendidos con tanta fuerza, como es el derecho porque el primer tipo de propiedad radical es la del cuerpo propio, y entonces, bueno, el derecho al aborto, no solamente el derecho de reunión, el derecho a la identificación de sexos, que sé, problemas que la juventud están sobre la mesa hoy, ¿verdad? Y que Rothbard los defendía explícitamente, ¿no? Hasta que se dedicó a la política y entonces ahí sí los matizó. Cuando se preguntó si eso le daba mayor audiencia o no, mayores seguidores políticos o no, identificó que su audiencia, los favorables al anarcocapitalismo, más bien eran los sectores pobres y conservadores en el pensamiento. Ahí viró notablemente, ¿no? No porque se desdijera de sus posiciones, pero políticamente acompañó, ¿verdad?, la formación religiosa, a por ejemplo, a luchar contra el arte contemporáneo, ¿verdad?, y buscar el refugio en el arte clásico, representativo, ¿verdad?, pues todo lo que era cubismo, cosas semejantes, se las rechaza. Ni que hablar de la música dodecafónica y semejantes engendros, pero posiciones contrarias a las de antes. Yo no creo que haya cambiado. Cambió porque políticamente él defiende un populismo de derecha, y entonces hay que seguir a las mayorías de ese tipo para ganar poder, y así es la única manera de sacar al Estado del medio y todo el programa libertario realizar, ¿verdad?
Correcto, correcto. Yo recuerdo que el señor presidente de la República, el doctor Javier Milei, enfatizaba esta cuestión de los derechos naturales, la Eso. Defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. De todas formas, yo encuentro, si vos me permitís, Eduardo, una suerte de contradicción en mi exalumno, porque si los anarco-libertarios capitalistas son austríacos extremos y los austríacos no creen en la parte mecanicista y matemática de la econometría, ¿no es así?
Exacto.
Que debería ser eliminada de los planes de estudio, lo han dicho de esta forma. Huerta de Soto es un ejemplo, ¿no? El austríaco más destacado de la actualidad, que es un español, ¿no? El doctor Huerta de Soto. Entonces, si los austríacos no creen en las constancias, los parámetros, las regularidades empíricas, la econometría, el señor presidente es un economista matemático de fuste que tiene dos tesis de maestría en crecimiento económico con dinero y sin dinero. La matemática le apasiona.
Sí, sí.
No es compatible con la filosofía austríaca.
Yo diría que no. Exactamente. De nuevo, hay que ver, bueno, habría que ver en detalle, ¿verdad?, en qué tipo de corriente austríaca. Rothbard, dijimos, es un, por lo menos se inspira muchísimo y pretende seguir a Mises y a profundizarlo. Él tampoco es muy afecto a la matemática, ¿verdad?, ni a los planteos matemáticos. Rothbard hace otro tipo de planteos. Es una contradicción, sí, efectivamente. Es de muchas. Que hay. Por ejemplo, de nuevo, ¿no? Digo, el derecho al aborto, Rothbard lo defiende a capa y espada hasta que escribe de política, por ese populismo de derecha que dirige y defiende, porque es parte de la propiedad del cuerpo de uno, hacerlo con su cuerpo lo que uno desee, mientras no afecte a la libertad de otro. Pero eso después él lo cambia, ¿no? pero digo a nivel político, creo, yo hago esa interpretación benigna y a su favor, no que es una contradicción palmaria, que escribió una cosa y después otra, sino que desde el punto de vista de la racionalidad política nos llevó a, en la práctica, esa contradicción con lo que es el desarrollo de su pensamiento, ¿no? A veces creo que también Milei puede encontrarse con eso, ¿no?
Bien, bien. Sí, porque en términos de criticar el aborto, él lo critica. En ese sentido es el este.
Claro, claro, exactamente.
Ahí no lo sigue a Rothbard.
Ahí no lo sigue, no, no. O sigue al Rothbard político,
al,
¿no?
Al Rothbard político.
Exactamente, sí, sí. Y seguramente si tuviera que definirse con el arte y la música podría llegar a pasar lo mismo, ¿verdad? Lo que tendría que ser una plena libertad, que florezca la libertad y los estilos de música y de arte, etcétera. Bueno, puede ser que si eso no es conveniente políticamente, diga que no, ¿verdad?
Claro, claro. ¿Te importa ir a nuevamente a la música?
No, al contrario.
Ricardo, por favor. Gracias, Ricardo. Espero que no se haya sentido el golpe en la mesa. Nuevamente, el perfeccionismo algo obsesivo. Estamos bromeando. Entonces estábamos conversando aquí fuera del aire con el profesor doctor Eduardo Escarano, que realmente me ha honrado y me trata con mucha deferencia, con mucho cariño, y yo se lo agradezco. Respecto de, digamos, ciertos pragmatismos, para no hablar de contradicciones.
No, pragmatismo, mejor.
Pragmatismo, aparte es más diplomático. Entonces, hablábamos de un Rothbard político y un Rothbard teórico.
Exacto.
No sé qué pensás de lo siguiente. Antes de ir a algún, yo me hago cargo de hablar de algún número contradictorio y algún número propicio de la actual gestión, o números propicios. Uno podría exigirle a los jóvenes libertarios que gritan ¡viva la libertad!, puntos suspensivos. No voy a decir, como dijo el general, jóvenes imberbes y estúpidos, pero que antes de ponerse a gritar tendrían que haber leído al menos estas cuatro obras para considerarse fieles discípulos de e idóneos y consecuentes discípulos de Javier, Human Action, la acción humana de von Mises, Monopolio y competencia de Rothbard, otro más de Rothbard, Manifesto o New Liberty, o la ética de la libertad, y en cuarto lugar, La rebelión de Atlas, de la filósofa objetivista Ayn Rand, antes de empezar a gritar. ¿No tendrían que haber leído eso?
Sería absolutamente conveniente. Yo diría, por lo que conozco, no los conozco personalmente, pero sí sé que existen, que se están desarrollando grupos de estudio en la universidad, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires, lo cual a mí me parece magnífico, ¿verdad? Mientras se dé la discusión y la interacción y se debatan, aunque tengamos posiciones contrarias, yo creo que eso es justamente la racionalidad. La racionalidad no es tener un punto de vista y que es verdadero y todo lo demás es falso, no es una religión, sino que es justamente eso, ¿no? Mientras haya posibilidad de debate crítico, me parece magnífico que estudien, ¿verdad? Que discutan, que podamos discutir, y va a ser en beneficio de todos. Bueno, de hecho, creo que vos viste en el seminario sobre Rothbard, sí. No había posiciones únicas, había posiciones críticas, defensas, y había personas renombradas que defienden a toda la escuela austríaca, ¿verdad? Y me pareció que es un debate enriquecedor.
Bien, bien. ¿Querrías contarnos? Yo creo que podríamos retornar luego a austríacos y libertarios, pero en función de cómo introdujiste a la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Ciencias Económicas, algo que, una miscelánea que vos me solicitaste, contar un poco la historia y a propósito de la esa gran presencia de intelectuales como Olivera, Chapman, ¿querrías contarnos un poco?
Bueno, cómo no. Sí, llegué de una manera impensada, ¿no? Yo me dedicaba a metodología, a epistemología más precisamente, y en algún momento, a pesar mío, todavía no me puedo explicar cómo me decidí, tuve cargos de gestión en investigación. Y bueno, durante muchísimo tiempo, más del que yo quería y hubiera deseado estar, es otra perspectiva de hasta de vida, ¿verdad?, hacer gestión. Para mí significó, lo personal, casi una revolución, porque no tenía el métier, ni tampoco deseaba tanto ese objetivo, pero bueno, me puse eso al hombro y aprendí, tuve que aprender, me tuvieron que soportar que aprendiera. Y finalmente, bueno, desarrollamos, ya había institutos de investigación, pero desarrollamos bastante más, con una serie de decanos, a partir de la democracia, ¿no? Con Pornoy, con Barbieri al último. Bueno, estuve como secretario de investigación con los bastantes decanos, pero al final tuve más de 12 años en ese cargo, demasiado. Sobre todo si uno dice que tienen que ser democráticas las instituciones, ¿no? Uno no puede estar aferrado a la silla. Bueno, y alguna vez alguien me preguntó de dónde había surgido un instituto, de los tantos que había, y me quedé sorprendido porque no le pude decir nada, y comencé a investigar, a leer, y me encontré una historia impensada y extraordinariamente rica de cómo surgió no solo los institutos, sino la investigación en la facultad. La facultad se creó en 1813, y en un momento en donde la discusión a nivel universitario era tal que había algo así como una cápita, una sección de la discusión pública que se llamaba la cuestión universitaria. Ajá. Pues la universidad era muy conservadora, era muy profesionalista y no tenía investigación. Uh-huh. No solo que no tenía investigación, sino también era muy tradicional, dominada por abogados y por médicos. Uh-huh. Y ya el país tenía una dinámica fenomenal de crecimiento, y no estaba acorde la economía y el tejido social con el ofrecimiento que hacía incluso profesional la universidad, y menos aún con esa universidad que en ese momento era el faro que iluminaba la organización del conocimiento a ese nivel, que era la universidad alemana, que era una universidad de investigación, uh-huh, fundamentalmente. Entonces lo que se hace al crear la facultad, qué épocas, ¿no? El ministro encomienda al que después a la postre fue el primer decano un viaje a Europa para que se entere y le dé un informe de cómo se organizaban las universidades y las facultades de economía, ¿no? Oh. Y él, bueno, da un informe que finalmente en base a ese informe se crea la universidad, y donde la investigación es la nota distintiva, justamente, ¿no? Sí.
Me pareció a mí, mi estilo es súper respetuoso, jamás enmiendo lo que ha dicho un gran docente, el orador, el conferenciante. Me pareció escuchar 1813, ¿no será 1913?
No, 1800, no, retrocedí demasiado. Mi entusiasmo me llevó muy lejos, no. 1913, gracias por... Sí,
no,
sí,
perdón.
Por la corrección, no, por favor. 1913. No, no, sí, sí. Ya tiene un recorrido de 110 años, un poquito más, ¿no? La facultad. Pero bueno, se organiza de la manera alemana con seminarios, ¿verdad? Donde los desde primero a tercer año se les hacía practicar herramientas para investigar, y en cuarto y en quinto había seminarios específicos de investigación económica, y donde uno se doctoraba, digamos. Y antes del doctorado existían carreras cortas de no más de 3 años, cuando uno se recibía con 8 materias, en cambio de doctorado con casi 25, ¿no? Y la tesis.
Ah, mira.
O sea, para mostrar que realmente era un profesional que investigaba, que sabía investigar y que estaba preparado para la alta gerencia de las instituciones de la República Económica, ¿no?
Muy bien, qué linda explicación. Ricardo, ¿tenés un poco más de música? Querido amigo, a veces es un juego. Me ponen en el aire y yo todavía no me puse los auriculares y estoy viendo alguna otra cuestión. Sí, voy a abrir acá el WhatsApp a ver si hay algún mensaje, saludos, preguntas. fue muy interesante esto que aclaramos, ¿no? Puesto que el hermoso cuadro que tenemos en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, a donde siempre voy los sábados por los conciertos de música clásica y las exposiciones de arte plástico, o incluso me ha tocado cantar con coros allí, es la creación de la Universidad de Buenos Aires. En 1821 está el general Martín Rodríguez, que gobernaba la provincia de Buenos Aires. A nuestra derecha, es decir, a la izquierda del gobernador, el ministro de gobierno, el doctor Bernardino Rivadavia, y el presbítero Sanz entregándole, digamos, un folio, digamos, que luego se firmaría, ¿no?
Un acta. Sí.
Un acta, ¿no es así? Bien, y del otro lado, en el aula magna, está el mural de Quinquela Martín, en la Facultad de Derecho. ¿Qué música escuchamos hoy? De Yes, Tales from the Topographic Oceans, de 1973. El número uno, La ciencia reveladora de Dios, y Danza del amanecer. Bien, querido, ¿te estás sintiendo cómodo?
Absolutamente.
Bien, entonces ahora te sorprendo con lo siguiente, si no sigo algún libreto. Del tipo miscelánea, ¿querrías desarrollar algún tema o te gustaría que te pregunte algo en particular o tu acercamiento a la ópera o a la música clásica para salirnos del programa, lo que vos quieras?
Me encanta... No la música, por algo que te expliqué.
Sí.
Afuera de micrófono.
Sí.
Por razones personales, sí, de frustración profunda en mi más tierna infancia con la música, no por mí, sino por quien me tendría que haber guiado en ese camino. Y sí, me gusta la ópera, es decir, cuando la música está mezclada con artes visuales, por lo menos, o con otro tipo de dimensiones artísticas. Pero no soy un experto, y generalmente en el arte, como a diferencia quizá para vivir de otra manera, que cuando investigo, cuando aprendo para enseñar, me dejo llevar. Ahí no tengo teorías, ni tengo muchas para decir me gusta o no me gusta, y me hago una inmersión y sigo en ella o no, en la música, en el teatro. Lo hago cuando puedo, ¿verdad? Me gusta mucho, pero no tengo mucho criterio.
Ajá.
A veces ofendo a mis amigos diciendo esto me gusta, y me dicen que no puede ser, ¿cómo? Y no sé, me gustó y me dejé y entro en mi, ya digo, es como una inmersión en algo.
Que no te pase lo de Rothbard.
No,
que primero critica la música dodecafónica y luego,
claro,
sí, hace alguna concesión, si es política.
Puede ser que después la tomemos, y, claro, si eso suma votos. Exactamente.
Yo no sé si te pregunté, Eduardo, qué cátedras has ejercido, porque nos has contado de tus profesiones, tus titulaciones. ¿Qué cátedras has ejercido?
Bueno, quizá tuve la suerte, de mi punto de vista, que siempre hice lo mismo. y siempre me divirtió, nunca me aburrió ni me cansó, que es metodología.
Bien.
Desde que fui ayudante en La Plata, de profesor con el cual me formé, Ricardo Gómez.
Sí, por supuesto.
Que fue el que me trajo a Buenos Aires en 1972, para que lo ayude en la... Digamos, yo entré de una manera impensada en la facultad y de una manera irresponsable, pero no fue de por mí, sino el ansia de ganarme la vida y hacer lo que me gustaba, que es colaboré con él en el doctorado directamente.
Correcto.
Entonces, él tenía una materia y me pidió que lo ayude. Tenía dos, en realidad. Yo estaba haciendo en ese momento el doctorado en lógica.
Uh-huh.
Y entonces él tenía una materia que se llamaba teorías formales, que eso sí me causa hasta dolor recordar lo que le dábamos a los pobres alumnos. y lo que le hacíamos absorber realmente era lógica superior, que en ese momento estaba de moda los formalismos y entonces parecía razonable, hoy sería absolutamente irrazonable, irresponsable dar eso. Entonces siempre di en La Plata o aquí metodología, cuando fui al exterior siempre fue sobre eso, porque era lo que conocía, no me hubiera animado a otra cosa. Más sobre todo en Francia, donde tenía que luchar con el idioma y además con los contenidos, entonces me tenía que afianzar en lo que yo sabía. Y también siempre en los congresos, he viajado bastante en ese sentido, y por el interior del país prácticamente recorrí casi todas las facultades de economía, dando metodología en los posgrados.
Ah, muy bien.
En el momento en que era los profesores viajeros se distinguían, yo comenzaba a implementar las maestrías y doctorados en el interior y entonces nos requerían mucho, ¿verdad? Y en ese momento se ganaba además muy bien, era un suplemento muy importante.
Bueno, nos queda poco tiempo, pero hay una pregunta que quiero hacerte, que y luego yo, bueno, concluyo, hago algunos saludos o lo que fuere. Dado que sos un experto en metodología, yo tuve como profesor al doctor Ricardo Gómez en todos los seminarios de filosofía de la ciencia, metodología, etcétera. ¿Quién te gusta más? ¿Kuhn o Popper o Lakatos?
No, yo diría que hoy actualmente ya pasó mucha agua bajo el puente y no adheriría a alguno de ellos, sí a un empirismo, pero siempre desde el punto de vista, para mí muy claro, que la ciencia es lo más racional que tenemos, pero no se llega a la verdad. Uno puede llegar a la verdad por la fe, ¿verdad? En la fe encontrar un absoluto, pero no por la ciencia. La ciencia es algo muy serio, muy sólido, pero la solidez no va de la mano de la verdad. La ciencia de ninguna manera es un balde de verdades, y entonces la epistemología justamente lo que muestra es eso, que todo el conocimiento es falible, y que lo interesante y lo que a uno le queda si recorre ese camino es el hecho de haber, en todo caso con suerte, haber hecho progresar el campo infinitesimalmente en algún sentido.
Muy bien, muy bien. Ricardo, decime exactamente cuánto me queda. Me queda un minuto. Entonces, ¿te sentiste bien? ¿La pasaste
absolutamente
bien?
Te voy a pedir volver. Así
sí,
que
por favor, eso te iba a decir. Entonces, antes de algunos saludos, ya que hablamos de qué está yendo bien, creo que eso es público y notorio. La desinflación, superávit fiscal primario, superávit fiscal en el consolidado financiero, que han logrado 5 o 6 puntos del PBI. El superávit fiscal primario en términos del producto, y argumentan que por las políticas implementadas, al ser un programa de estabilización macro sui generis, podríamos haber caído 10 si convalidábamos monetariamente los desequilibrios, y solamente este año se cae 4. Correcto, pero hay un problema importante. Si calculamos presupuesto base caja, hay algunos agujeros, puede haber incumplimientos mensuales con el fondo, y un plan que licuó jubilaciones, pensiones, salarios 50%, obra pública 83%, 85% de baja, puede ser contractivo en el mediano plazo. Y si quiere ganar elecciones de medio término en el 2025, tal vez hay que hacer un cierto regreso a la heterodoxia. Bueno, ¿cuánto tiempo tengo? Simplemente no me queda más nada salvo saludar, venerar al venerable siervo de Dios, conmemorar a Enrique Yo, quien propugnó, quien sostuvo que la eficiencia y la eficacia son insoslayables, inclaudicables, inevitables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches, los quiero mucho, bendiciones.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.